Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
Amigos y amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, en cual sea el momento del día en el que se encuentren, sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Café en Vuelo, episodio número 38 ya de esta segunda temporada, que gracias a Dios, la verdad que ya comenzó, la verdad que estoy muy contento de poder iniciar esta segunda temporada después de varios meses que tuvimos que quedarnos fuera por distintas razones, pero estamos de vuelta y ya estamos en este tercer episodio y vamos a seguir adelante. Como pueden haber apreciado ya en los otros dos episodios, todos los días jueves vamos a ir sacando un nuevo episodio de Café en Vuelo con un nuevo invitado, quienes nos van a dejar este mensaje de motivación, de superación, de alegría. Vamos a estar conversando acerca de las reflexiones respecto a las experiencias que hayan tenido, de sus desafíos, ¿no es cierto?, para poder llegar un poquito más lejos y dejarnos algo en la mochila de la vida, en la mochila de la experiencia. Como siempre, como todos los días, como todos los episodios de Café en Vuelo, quiero saludar a mis amigos de AM Fast. Ya los tuvimos la semana pasada en el estudio. Eat Great, Eat Smart, alimento de avena instantánea con leche descremada, manzana y canela. Viene también en frutos rojos y también en chocolate. Tiene 13 gramos de proteína y no tiene absolutamente ningún sello. No tiene ningún sello, nada, absolutamente nada. En un envoltorio que además es amigo de del medio ambiente, es completamente reciclable. Solamente hay que echarle agua, sea fría, tibia, la temperatura que ustedes quieran. Y de hecho ni siquiera se necesita cuchara, porque podríamos ponerle una cuchara, pero la verdad es que tampoco se necesita. Y podemos comenzar a comerlo. Una avena que realmente es muy rica, como ya dije, en manzana, canela, frutos rojos y chocolate. Amigos y amigas, bienvenidos. Quiero hacer la presentación de un nuevo invitado. En esta ocasión volvemos a los pilotos. Ya tuvimos nuestro primer episodio, ¿no es cierto?, con Mariela Valdés, controladora de tránsito aéreo. En el segundo episodio estuvimos con los amigos justamente de AM Fast, con Diego y con Chris. Y hoy día estamos con Paul Tisse, el piloto comercial. Paul, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Seba, muchas gracias, encantado de estar acá, para mí es un placer.
Qué rico poder tenerte acá a bordo. Ya habíamos conversado hace un tiempo, no se había podido dar por distintas razones, pero estás acá finalmente en la casa y lo rico de poder compartir, ¿no es cierto?, aquí en la casa, no en un estudio cualquiera, sino que en mi casa. Entonces eso es un poco también el relajo, ¿no es cierto?, que tenemos de poder hablar tranquilamente. Paul es piloto comercial, pero la verdad es que ha pasado por hartas cosas. Ha pasado por hartas cosas, pero que sin duda que su pasión es la aviación, sin duda que, de acuerdo a lo que habíamos conversado allá fuera de micrófono, su gran pasión y su gran cariño y su gran amor está en el aire. Así que vamos a conversar acerca justamente de eso, de tu pasión, cómo parte, cómo se inicia y dónde estamos hoy día. Este largo camino que has recorrido en 36 años.
36 años.
Paul, cuéntanos, ¿cómo comienza esto? ¿Cómo comienza la historia de tu vida en el aire?
Bueno, como te comentaba, esto yo creo que es bastante común, pero cuando suene cliché lo voy a decir. Me gusta desde niño, desde pequeño. Todo esto partió en el colegio, estaba en séptimo básico, me recuerdo bastante. Y junto con un compañero, este compañero...
¿Tú eres de Viña del Mar?
Es que he pasado por varias... He ido en muchos lados.
También te atrevan varios lugares, ya.
Sí. Hoy día mi domicilio es Villa Alemana, en la quinta región.
Ya, perfecto.
Pero he vivido, bueno, nací en Santiago, viví en Santiago, viví en Quilpué, viví en Viña, viví en Concord. ¿Ah? Y ahora último vivo ya, eché raíces en Villa Alemana.
Yeah.
Pero en ese momento estuve en Quilpué. Estaba en octavo básico y un compañero teníamos que hacer un trabajo. ¿Ah? Y a él le gustaban los aviones. Ya a mí la verdad es que me llamaba la atención, pero no era algo que...
¿Que te fascinara con...?
De momento no. A pesar de que mi papá fue piloto mucho tiempo antiguo, pero no era algo que a mí me llamara mucho la atención. Entonces,
no te traspasó en el fondo ese bichito, ¿no?
No,
fue
yo era muy chico. Yeah. Yo era muy chico cuando fui piloto, entonces no alcancé a volar, sí, me alcancé a sacar un par de vueltas. Yeah. Pero no me acuerdo mucho, la verdad. Así que ahí nació todo. Hicimos un trabajo, me acuerdo, de la avión de combate en ese tiempo. Y empecé a investigar más del tema, empezó a gustar. Bueno, en ese tiempo, estoy hablando del año 98, 99, no había tantos recursos hoy día que uno piensa en algo y se mete a Google o a YouTube y lo tipea y listo. Claro, y aparece un montón de contenido. En ese tiempo eran los libros que hay en la biblioteca del colegio, ¿no? Ese era como los recursos, ¿no? O la librería local ahí en el centro de la ciudad, uno iba a buscar esas de papel cuché, esas revistas. Pero me empezó a gustar. Y eso, y ahí fue donde comenzó todo. Esa fue la semilla, ¿verdad? Donde partió todo.
Y dijiste, yo quiero ser piloto, yo quiero comenzar esta carrera. ¿Se lo presentaste a tus padres? ¿Cómo fue esa...?
No, la verdad es que...
Porque en esa época, a lo mejor decirle a los papás, oye, yo quiero ser piloto. Ya, pero eso no es una carrera universitaria, te podrían haber dicho... Sí. ¿Tuviste el apoyo? ¿No tuviste el apoyo?
Sí, la verdad es que como era algo de niño, como que me sonreía, ¿no? Así como, ah, qué bueno.
Me veían como algo simpático.
Claro, mira, qué lindo, me encanta, pero bueno, al final, si bien era muy chico con el apoyo, todavía no tenía claro qué quería, sí, sabía sí. Lo que quería hacer, pero el cómo hacerlo era lo que había que definir y faltaba mucho camino, tenía que enfocarme en el colegio. Pero por mientras, en ese tiempo ya existía Flight Simulator.
Ah, verdad.
Así que me metí en ese mundo. Más adelante, si no en ese momento exacto, había toda una comunidad de pilotos virtuales, ¿no? Bueno, yo, que de hecho volábamos en Flight Simulator, en ese tiempo yo partí en el 95 o el 98, uno de esos dos. Y después había toda una comunidad de pilotos y controladores. Entonces estábamos en línea. ¿Cierto? Hacíamos un fly-in, un viaje, no sé si puedo dar nombre, ¿eh?
Sí, da todos los nombres.
Bueno, más de algunos se acordaba y el LAN virtual en ese tiempo. Pero era algo muy entretenido que uno gastaba hasta ahora y era lo más cercano que tenía en ese momento. Y lo otro es que iba a las FIDAE.
Ya. Yeah.
Y ahí me empapaba un poco de la aviación. Era de los que andaba viendo ahí afiches, te regalan cositas. Claro. Recorría...
Ir a buscar el llaverito, ir a buscar el...
Claro, en ese tiempo estaba en Cerrillo. Yeah. En Cerrillo y después se pasó a Merino. Así que, bueno, esa fue mi aproximación al mundo de la aviación. Pero yo lo tenía claro, o sea, era lo que quería hacer. Ahora, otra cosa es cómo lograrlo, ¿ya? Y para eso, obviamente, hay que tener los recursos, el apoyo y todo eso. Y ahí viene una historia completamente distinta más adelante. Yo traté de buscar mi camino, pero entre medio estuve un paso por la Armada, tuve un paso después del colegio por la Fuerza Aérea, ¿ya? Como te contaba hace un ratito, después de eso vinieron muchos cambios, ¿ah? Que me desviaron un poquito del camino, pero finalmente siempre con las ganas, con el deseo de ser piloto.
¿Y qué...? ¿Cuáles van a ser su camino? ¿Tuviste en la escuela naval? ¿Tuviste en la Fuerza Aérea? O sea, ahí cuando te fuiste a la escuela naval, como que te desviaste un poco del...
Sí, pues que piensa tú que tenía 15 años. En ese tiempo entraba a la escuela con 15 años.
Yeah. ¿Y qué te pasó en la Fuerza Aérea?
La Fuerza Aérea, bueno, lamentablemente no tenía la vista, no veía como yo pensaba que veía. O sea, tocó una bala pasada, no pasé ni más por el mal de la parte oftalmológica, bueno, no tenía la visión que era necesaria o requería para ser piloto
de guerra. El estándar que yo exigía.
Para rama aire y ser piloto de guerra. Así que, bueno, finalmente ingresé como rama de tierra, ingeniero electrónico. Eso fue el año 2004, después del colegio, justito después del colegio. Y bueno, finalmente no me fue bien en lo académico, un examen, y bueno, me tuve que ir. Lamentablemente, pero bueno, son parte de las experiencias que a ti te hacen después repensar todo lo que tienes que hacer para adelante, ¿ya? Fue una de las experiencias y hay que tomar lo bueno, ¿ya? Conocí gente que hasta el día de hoy todavía estoy en contacto, así que puedo rescatar muchas cosas. Pero después de eso, quería, mi plan, entre comillas, era ver cómo lograr el objetivo, ¿ya? Y la única forma de lograr el objetivo que no es algo inmediato. Tú tienes que ir poniéndote metas, ¿ya? Metas alcanzables para luego tu gran objetivo, ¿cierto? Como todo en la vida. Y en ese momento, bueno, entré a estudiar. Dije, esta vez ya quemé todos los cartuchos, ¿ah? Esta vez voy a tener que yo ganarme mis lucas para poder costearme mi curso, que todos sabemos que no es una actividad barata, ¿ya? Y como ya había quemado todos mis cartuchos, dije, bueno, voy a estudiar. Eso sí, ahí tuve el apoyo de mi papá también. Voy a tener que estudiar algo para trabajar y luego poder solventar este proyecto.
Claro, inicialmente.
Inicialmente. Así que estudié ingeniería en administración, en el Duoc en Viña, y me titulé. Pero además dije, bueno, si ya estoy en esta, me gustaría profesionalizarme más, ¿sí? Por lo tanto, miré la opción de ser ingeniero comercial. Y porque había un convenio con la Universidad del Paraíso, y que tenía que ser 2 años. Era compatible, me convalidaban la carrera, así que tenía que ser 2 años más, y como era una carrera fin, bueno, me matriculé. Así que me matriculé y terminé mi carrera, ¿ya? Entonces la idea era esa. La idea era obtener un título profesional, trabajar, generar 1000 lucas y hacer pagarme mi curso. Pero eso en el papel, ¿no? Suena muy...
Bueno, pero había una planificación. Yo creo que, entre comillas, como los primeros 2 pasos ahí entre la Escuela Naval y la Fuerza Aérea, como que también te hizo ver esta proyección de otra forma. Exacto. Comenzar a darte cuenta que hay factores que no son inmediatos, lo acabas de decir, cosas que no son inmediatas, que no son de efecto inmediato, sino que a lo mejor tomarse el tiempo necesario. Y me imagino que esto lo tenías en la cabeza todo el tiempo, el tema de la aviación, independiente que estabas estudiando.
Claro, el plan original, o sea, el objetivo se mantenía, o sea, y de hecho, precisamente, piloto de aerolínea, o sea, claro. Yo fascinado, es algo que me apasiona, ¿ya? Soy de los que puedo estar todo el día viendo videos de YouTube de despegue, aterrizaje, de esos videos, como que hay unos canales muy buenos en cabina, uh-huh, donde muestran los procedimientos, ¿cierto? Todo lo relacionado. Yo soy de los que pescaba el auto cuando venía a Santiago y me iba al camino lateral, el camino de la torre del aeropuerto, al costado de la línea de la pista 17 de derecha, a ver ahí un buen rato los despegues y aterrizaje. Y yo era feliz. Soy feliz.
Sí, verdad.
Pero bueno, ese es el objetivo último, ¿cierto? Pero hay que pasar primero por todo un proceso. Y de eso, y como todos los procesos, también existen los baches en el camino, o sea.
Sí, claro.
Pero algunos son bastante satisfactorios. Entonces yo, después de titularme, me fui a trabajar. Partí trabajando en el rubro bancario, como ejecutivo en un banco, ¿eh? En Valparaíso. Así que trabajé y empecé a ganar 1000 lucas. Dije, ya, ok, ahora ya comienza mi vida laboral. Así que me enfoqué, como siempre trato de hacerlo, lo mejor que pude en lo que estaba haciendo. Independientemente que mi objetivo, mi cabeza era, estaba en otro lado, yo tenía que tener un buen rendimiento y hacerlo bien, en lo que yo estaba haciendo.
Exacto.
Porque tenía que cumplir objetivos comerciales y también de eso dependía, obviamente, una luquita extra.
Claro, el bono, etc.
El bono por cumplimiento. Así que ahí empecé a trabajar. Y coincidentemente, en ese periodo, en esa etapa, un poquito antes, conocí a mi actual señora, la Carla. Ahí comenzamos a pololear. Entonces, estaba en esa época, porque tú estás empezando a ganar luquita, tenés que empezar a salir ya con tu polola, empezás a disfrutar tu vida de pareja.
Hay otra motivación ahí, pues, claro.
Claro, exacto. Entonces, obviamente ahí empiezan a pasar cosas que son naturales. Por ejemplo, que empezaba a viajar.
Cambian las prioridades. Claro, sí, pero está bien. Pues me contabas que te hacías tu viajecito.
Claro, como todo joven, en el fondo, que soy joven aún, pero era más joven todavía. Viajar, nada ostentoso, pero viajar de vacaciones, aprovechar las vacaciones, entonces empecé a gastar la plata, ¿verdad? Tenían cosas más necesarias para el momento, ¿ya? Y bueno, me compré mi primer auto, mi autito que lo tuve hasta hace no mucho, después me compré un departamento. Entonces ya ahí va acumulando otros, van pasando otras cosas. Y entonces el objetivo sigue intacto, pero van cambiando las prioridades del momento. ¿Ya? Y bueno, después llegaron los niños. Llegaron los niños, así que bueno, había que el orden de prioridades cambiaba un poco también. Entonces,
cambiar todo.
Bueno, actualmente tengo dos niños maravillosos. Pero eso también te saca un poquito del objetivo, ¿no? Porque en el fondo tienes que darle foco a eso. Entonces, entre medio pasaron muchas cosas que hacen que después, ahora uno que lo mira en retrospectiva, ahora que yo ya soy piloto comercial, logré mi objetivo, como te decía, paso a paso, etapa por etapa, es reconfortante. Ahora, hay muchas cosas que pasaron de que uno piensa, ¿qué hubiese sido lo que conversábamos?
Sí.
El what if, que hubiese seguido si hubiese seguido en tal lado, tendría tal grado, o en el otro lado tendría tal grado, o si hubiese seguido en la banca, a lo mejor estaría ganando más dinero, pero quizás no sería tan feliz. Ahora, Ahora actualmente estoy en un trabajo relacionado con la aviación y soy piloto, entonces ya cumplí mi primer objetivo.
Pero en qué momento, porque ahí yo creo que es importante, tú tenías una prioridad, habías nacido tu niño, estabas con tu señor, con tu polola, entonces, ¿en qué momento decides, ya, ahora es el momento de echarle para adelante con hacer la carrera, con comenzar a volar?
Claro, yo ya, sí.
Porque en qué momento tomas esa decisión, que es importante, porque tú ya estabas comenzando a tener una, ¿no es cierto?, un camino, que ya era más familiar, que tenía ciertas prioridades, pero en algún momento tuviste que conversar con tu señora, oye, pero en realidad lo que yo quiero es esto.
Claro. Yo antes de que naciera Arturo, mi primer hijo, ya me había decidido hacerlo, a dar el primer paso. Así que me incorporé como socio al Club Aeronaval en Concón. Y yo feliz, pues, o sea, imagínate, me sentía como el primer día de escuela. Cuando era la primera clase del curso, ¿ya? Y claro, ahí ya estaba contento, feliz. Ya dije, este es el comienzo de muchas cosas. El comienzo de camino a cumplir los sueños. Paralelamente tenía que trabajar, porque tenía que ser obviamente financiero.
Seguía trabajando en el banco.
Exacto. Yeah. Pero entre medio de eso, me cambié a un trabajo mejor, porque me acredité en inversiones. Entonces me fui a trabajar a un banco en Santiago como ejecutivo de inversión. Me iba mejor, generaba lucas, tenía mejor pasar. Pero me pasaron dos cosas. Yo estaba toda la semana acá porque andaba a pata, le dejaba el auto a la cara. No daba para tener dos autos, ¿cierto?
Por el momento. ¿Vivías en?
Concón.
¿En Concón en ese momento y viajabas hasta?
Hasta la dehesa.
Hasta la dehesa, ya. Un pique corto.
Está a las 8 de la mañana, o sea, tú te imaginas que el alcance a tomar un bus tendría que viajar de noche, no sé.
Claro.
Así que venía los días domingo en el bus y volvía, eso sí, salía arrancando el día viernes para volver al bus y llegar viernes en la noche.
Yeah.
Pero pasaban varias cosas que te hacen a ti replantearte todo. Por ejemplo, mi hijo, que estaba chiquitito, no tenía ni un año, tenía cerca de un año. Cuando llegaba ya no me saludaba con la misma euforia. No sé, uno no sabe el comportamiento de los niños, a lo mejor estaba. Sentía pena porque su papá no estaba mucho tiempo. Y eso me empezó a doler. Más allá de la distancia, porque estábamos en Santiago relativamente cercano,
sí, a algún poco. Sí, pero estaba toda la semana acá en Santiago.
Claro, pero todavía no me daba para comprarme otro auto para yo poder viajar, aunque después lo hice. ¿Ya? Pero eso era una cosa. Y segundo, que había un boom. Tú te recordarás quizás en ese año, en el 2018, había un boom donde había mucha demanda de pilotos comerciales en la aerolínea. Uh-huh. Pero yo iba a Paso Tortuga, yo volaba 2 horitas a la semana, porque era lo que me alcanzaba.
Claro, imagínate, entonces, más encima con el trabajo acá en Santiago, el pique y todo.
Claro, tenía que volar solo fin de semana, y a todo esto estaba el curso piloto privado. Entonces estaba haciendo las horas para las 40 horas necesarias para sacar para el examen de la licencia.
Claro.
Entonces volaba, si es que la meteorología lo permitía.
Exacto.
Se metía a la vaguada en la mañana y todo el día no salía la luz del sol, porque estaba sólido. Entonces no podía salir. Y dos días a la semana, realmente no podía volar, ya pasaba una semana. Entonces yo veía como este asunto, este cuento de que había alta demanda de pilotos, muchos conocidos míos estaban entrando, estaban postulando a línea aérea, y había un boom. Y yo dije, no, acá tengo que repensar todo esto. ¿Ya? Ya partí este camino,
sí,
y tengo que terminarlo. Pero en una de esas alcanzo. Así que dije, lo hablé con mi señora, obviamente, me apoyó y dije, ya, voy a renunciar a mi trabajo y me voy a dedicar al 100% a terminar el curso, y para poder estar, apurarme un poquito, a ver si alcanzo a llegar en forma con todos los requisitos para las postulaciones. Bueno, y ahí se dieron distintas casualidades. Al final renuncié a la pega, me devolví, y le puse, empecé a poner el tranco, ¿no? Empecé a volar, 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 volar. Volaba harto. Era el que más volaba en el club. Era el que más volaba, ¿ya? Pero feliz, o sea, lo disfrutaba. Era un vuelito, el día de la semana, de semana no volaba nadie, po.
Claro, aprovechaba ahí que la avión estaba disponible.
Había harto avión disponible en ese momento, así que aprovechaba de volar, pasé, conocí toda la zona central, traté de hacer ride, me fabriqué ride, empecé a chequearme en pista, en zonas cada vez más alejadas.
Para sumar,
todo. Sumar. Eso era todo el tiempo perdido ahí, que es malo, y en este comillas apurarse, pero lo disfrutaba mucho. Hasta que, bueno, se cerró la llave. En un momento se cerró allá, stand-by todo. Y yo ya estaba listo.
Justo.
Estaba listo.
Tenías tus 200 horas, tu licencia de piloto comercial.
Todo, la habilitación de vuelo por instrumento.
La habilitación de vuelo por instrumento.
Todo. Saqué hasta, con decirte que saqué hasta la visa B1-B2.
Imagínate.
Por si acaso.
Claro.
Saqué en inglés, entonces a base. Entonces la tenía todos los requisitos.
Listo.
Los requisitos por lo menos los tenía. Así que dije, ya, ahora, ¿qué sigue? Y justo, bueno, por esas casualidades se cerró la llave.
Estamos hablando del 2019 ya.
2019, sí. Así que, bueno, me di en la situación de que no estaba trabajando, había apostado todas las fichas a terminar mis cursos, mis licencias, habilitaciones. Y no había movimiento. Así que ahí ya empezó a complicarse la situación. Si a esto le sumamos que justo partió el denominado estallido social, se agravó más la situación. Así que tenía que tomar medidas. Y esas medidas fueron, bueno, trabajar en lo que sea. Porque intenté obviamente volver a mis trabajos anteriores, no resultó lamentablemente. Así que esperando aguantar el chaparrón. Así que pues, tuve que ingeniármela nomás, pues. como cualquiera, yo creo que la vida que tiene una familia, que tiene que generar algo, y me empecé a hacer conductor de aplicaciones, me la rebusca, ¿ya? Pero sí, pero como todo, tampoco, de repente hay veces que no llega lo peor.
Sí, claro.
Llegó la pandemia.
Eso te iba a decir, o sea, fue el momento para la combinación perfecta de la tormenta.
La tormenta perfecta.
La tormenta perfecta. Octubre del 2019, todo lo que pasó, todo lo que generó, y después marzo del 2020 que viene el golpe,
claro,
que le pega a toda la aviación.
Y la aviación, yo te diría que fue de las industrias más golpeadas.
Todos
estuvieron ahí grounded, estuvieron toda la vida en tierra, y todo lo que conocemos. Entonces, tú creerás, ahí entenderás que mi expectativa no era muy positiva, claro, en ese momento.
Tú con los requisitos y sin trabajo, bueno,
claro, exacto. Y no fue muy duro, fue muy duro. Y en un momento tuve la lamentable decisión de declararme en quiebra, acogerme a la quiebra voluntaria, porque no podía hacer frente a mis obligaciones. En ese tiempo, obviamente, lo único que tenía a la mano eran, no sé, las líneas, las tarjetas. Como antes me iba bien, tenía acceso a todo eso. Las tarjetas, los colores que te imaginé. Así que empecé a echar mano a eso, porque había que pagar el dividendo, y había que comprar una casa en Vía Alemana, donde estoy viviendo actualmente. Así que tuve que hacer frente a mis obligaciones, y en un momento ya no puedo más. Yo creo que mucha gente se ha visto en esta situación y no puede hacer frente a mis obligaciones. No es algo que yo no hubiese querido. O sea, yo obviamente quería responder, quería, según mis cálculos, yo si me tiraba a la piscina en una cantidad de veces X, yo iba a lograr pasar esa.
O sea, que te contrataran en una aerolínea, ¿no?
Claro, estaba apostando, estaba haciendo una apuesta fuerte. All in.
Quizás. Tenías tu deadline en el fondo, te tiraste una línea, hasta aquí llegó.
Exacto. Y llegó, o sea, el deadline. La línea roja llegó. Así que. Bueno, tuve que coger la quiebra voluntaria. Efectivamente, la ley te protege en ese sentido. Pero lo lamentable es que tienes que dejar ir tu bien. Tuve que dejar ir mi autito regalón, que nos compramos, fue nuestro primer auto. El poroto que le llamamos nosotros. Era un auto blanco, chico, redondo. Y tuve que, bueno, partir de cero. Yo perdí la libre administración.
Habías vendido tu departamento, me dijiste también.
Había vendido un departamento. Ese departamento que te comenté anteriormente lo había vendido antes de esto. Pero por otras circunstancias. Y bueno, si lo hubiese tenido todavía, lo habría tenido que meter dentro del patrimonio que tendría que haber liquidado, que me habría liquidado. Bueno, finalmente eso fue algo que me permitió empezar de cero. O sea, yo no tenía acceso a nada, no tenía acceso a crédito, me cerraron todo.
Casi que
todo.
Una cuenta RUT muy sencilla.
Volví a la cuenta RUT.
Y partir de cero.
De hecho, volví.
¿Qué es el problema? Y pierdes todas las herramientas financieras.
Volví, y no te miento, volví a la cuenta RUT.
Sí, sí.
¿No? No soy muy amigo del Banco El Patito, porque el sistema no funciona muy bien. Pero al menos cumplía el objetivo de manejar, ¿cachai? Las lucas, y bueno, y tú con esta ley, tú pierdes la libre administración de tus bienes. Tú no puedes comprarte un auto, ningún bien raíz, ningún bien mueble, etcétera, en nada tu nombre, pero parte después te da la posibilidad de partir de cero.
Mm.
¿Ya? Fue doloroso, porque fue una sacudida que también igual a ti te hace repensar muchas cosas. Y finalmente después empecé a trabajar en cosas tan diversas como traje una ISAPRE. Trabajé un año en una ISAPRE como asesor de salud. Básicamente vendía planes de salud de ISAPRE. Y después de eso se me dio la oportunidad de... Ya, fue mi primer trabajo como piloto.
¿Ah, ya?
Sí, mi primer trabajo como piloto. Sí, me fui a trabajar al sur.
¿Ya?
Como hacer trabajo aéreo, fotografía. Así que feliz, imagínate, trabajar, yo ya pensaba, decía, bueno, ahora está empezando a rendir frutos, porque estoy, voy a trabajar en algo que me gusta.
Claro, volando.
Volar. ¿Ah? Hasta ese momento yo tenía que pagar de mi bolsillo para
seguir sumando las horas, seguir pagando la licencia,
mantener la eficiencia, ¿cierto? Pero bueno, ahora se dio la oportunidad de ir a trabajar como piloto y me fui a trabajar una temporada. Pero claro, uno dice, bueno, fue un aprendizaje bastante bueno, porque estuve trabajando en el rubro, haciendo un trabajo aéreo, pero también duraba una temporada, ¿no? Entonces cuando se terminó esa temporada, yo volví a la casa, ¿no? Y dije, bueno, si ahora tengo experiencia, gran experiencia, en mi currículum puedo ver otro espacio más. Llenar, completarla ahí con mi primera. Para mí era una medalla, era un logro.
Pero totalmente.
Era un logro.
Totalmente. Yo creo que cualquier cosa que hagas después de las 200 horas ya es un plus, es un beneficio.
Claro. Exactamente. Entonces yo ya podía tener una, mi primera medallita. Ya podía tener mi currículum que fui piloto y, o sea, trabajé como piloto y tuve ciertas experiencias que en realidad me dio muchas experiencias, a pesar de lo corto del vuelo, unas 100 horas.
Ya. Yeah.
Pero intensa, ya. Y bueno, llegué a la casa y dije, bueno, ahora que tengo experiencia, tengo más posibilidades de otro trabajo aéreo, de volver a las pistas. Y bueno, la realidad es que no sucedió así. Así que ahí también tuve que volver a ingeniármela, nos pusimos a vender. Estamos en plena pandemia.
Bueno, sí, estamos hablando 2021. Oye, pensé que de la pandemia salimos hace un par de meses a nivel país. Yo te diría que hace un par de meses con el tema de la mascarilla, qué sé yo.
Sí, es que yo ya perdí la noción del tiempo que
sí, sí, fue como que alguien chispeó los dedos y aparecimos 3 años después.
Increíble. Como la página
del tema. Así
que bueno, con mi señora ahí hicimos un emprendimiento de ventas de artículos de aseo, ¿no? Que estaban todos en sus casas.
Sí.
Y nadie...
Y mucha gente reinventándose. Era el momento.
Como muchos que cambiaron de rubro, algunos dejaron sus trabajos forzadamente. Y se tuvieron que ingeniársela nomás. En nuestro caso, montamos un emprendimiento de venta de artículos de aseo, porque tanto en su casa nadie iba a comprar el supermercado prácticamente, estamos cerrados. Con esta necesidad por ahí de la fase, esta famosa fase.
Sí, claro.
Así que era eso, traje con mi hermana aquí empresaria, le hacía unos trabajos, en base a mi experiencia anterior, ¿cierto? Y ahí, bueno, como sea, sobreviviendo, tratando de salir a flote. Esa era la premisa, o sea, aquí había que luchar por la familia, había que tratar de, obviamente, cuidar, proteger, ¿cachai? De asegurar el pago del dividendo, eran las prioridades del momento. ¿Ya? Ahora, actualmente, estoy trabajando en el rubro de la aviación, pero de otra forma.
Claro.
De otra forma. Yo trabajo en una escuela de vuelo, lo digo abiertamente, en Aeromed, ¿ya? Muchos la deben conocer, y soy el encargado de admisión. Así que ahí estoy, desde otro flanco, estoy conversando con los chicos que obviamente me cuentan mucho y me identifico mucho con muchos, que me cuentan que quieren ser piloto, que tienen el sueño de niño, y ahí automáticamente yo le doy toda la herramienta y toda la información que necesiten, porque en el fondo me siento muy identificado. Son muchos Paul cuando partieron. Así que estoy en el rubro, pero de otra forma.
Pero con el sueño ahí, intacto.
Con el sueño intacto. Bueno.
¿Y qué te dice hoy día tu señora?
Me apoya.
¿Te apoya?
Me apoya.
Porque por eso yo pregunto siempre, estas cosas son súper importantes. El tema familiar así como... para la vida esto ya es un equipo. Entonces, tener a tu señora de lado es un apoyo súper importante. Claro. Súper importante. Porque pese a que todo lo que has vivido... A las caídas, ¿no es cierto? Y ella está ahí. Yo creo que eso es tremendamente reconfortante, independiente que todavía a lo mejor no estás en una línea, ¿no?
Sí.
No has llegado ahí, pero tener ese apoyo incondicional atrás.
Yo creo que para ella igual ha sido duro, porque yo creo que a nadie le gusta pasar por esta situación.
No, claro, por supuesto.
O sea, a nadie le doy eso. O sea, en fondo a nadie se lo deseo, porque... Pasa que, como se dice, pellejería, pelar el ajo, hay otra forma de expresarlo, pero si tú tienes el apoyo de tu familia, ¿sí? Lo tenés todo, o sea, tenés todo en el fondo del respaldo, significa que te apañás, ¿sí? En todo, como se sea, efectivo pan y cebolla, hasta cebolla, pero es indispensable, ¿ya? Porque si no, quizás, ¿dónde estaríamos? ¿Sí? Es eso lo que nosotros nos damos, la energía, ¿no? Es como el combustible que nos ayuda a avanzar, a ir más allá, a aguantar el chaparrón.
Exacto, exacto. ¿Cuál es tu visión? ¿Dónde te gustaría? Me vas a decir una linearia, ¿no? pero ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que te gustaría a lo mejor estar de aquí a 5 años más?
¿A 5 años más? Bueno, Ya lo respondiste. No, pero mira, la verdad de las cosas es que por el momento, yo pretendo, obviamente, estar. A cierta edad ya quiere un poquito de estabilidad. Quiere en el fondo vivir tranquilo. Quiere estar bien con tu familia, etc. Evidentemente, en 5 años más me veo arriba de una línea. O sea, me veo como piloto de líderes. Y yo sé que todo el esfuerzo que he hecho, los sacrificios, y con todo lo que ha conllevado eso, yo sé que tiene que rendir sus frutos. El día que yo pierda la esperanza, es porque se acabó todo. Es porque todo lo que hice no va a ser en vano. Entonces, y ahí obviamente es importante el apoyo de la familia, pero también uno tiene que mantenerse firme.
Sí, por supuesto. O sea, si tú bajas los brazos, se acaba todo.
Claro, o sea, ¿qué sentido tiene? Ya llegué hasta acá, entre medio, bueno, todo lo que te conté, pero entre medio pandemia, el estallido social, etcétera, toda la revuelta, y ahí estamos, ¿cachai? El objetivo sigue intacto, pero hay muchas cosas por hacer, por mientras, entre medio.
¿Sabes? O sea, finalmente, si sacamos un resumen, tú llevas aproximadamente 15 años en esto, en llegar a ese objetivo.
Claro, exactamente.
De 15 años más o menos peleando por poder volar en aerolínea, digamos, que el sueño,
sí, claro,
el sueño concreto, para decirlo, independiente de los trabajos que hiciste, que te tocó igual ir al sur y trabajar, pero estar concretamente en una línea aérea por lo menos 15 años.
O sea, si tú miras, yo miro para atrás, muchas cosas fueron posibles. Se plantearon, se pensaron, tuve las ganas y la intensidad para hacerlo, y fueron lo que, mucho, como yo te decía al principio, son objetivos, o sea, metas alcanzables. Para luego tu gran objetivo. O sea, en esto, yo creo que hasta el momento, con alto y bajo, he cumplido mi meta. Pero obviamente, en este momento, yo pienso también en la estabilidad de mi familia. ¿Ya? O sea, eso es súper importante.
Sí.
Lo que venga después.
Pues yo digo, el manejo de las prioridades, ya con familia, cambian harto.
Mucho.
Y me imagino que en este momento ya estás como pudiendo asentarte un poco, si bien sigues trabajando en Santiago, pero ya te sientes un poco más tranquilo, a lo mejor después de...
Trabajo desde la casa.
Ah, bueno.
No, trabajo en la casa, con teletrabajo.
Ya, maravilloso. Es una de las bondades de la pandemia.
Sí, claro.
Algo bueno que nos haya dejado, por
sí,
lo menos.
Sí, puedo ver a mis niños todos los días.
Eso es
lo, en la mañana nos despertamos, ¿cachai? Todos juntos. Se va toda la tropa, se va en la mañana y yo me quedo en la casa. Así que puedo hacerle el desayuno, vestir a mi hijo o a mi hija. Todo lo que nos vamos repartiendo. Dependiendo de cuán atrasados estamos. Pero nos vamos repartiendo la pega.
Oye, Paul, sin duda que me parece que tu historia refleja la historia de mucha gente. Que finalmente es una lucha constante y con ese objetivo, ¿no es cierto?, claro, adelante. Que a lo mejor está varios escalones, a veces lo ves con varios escalones arriba, lejos. A veces subes 3 escalones, bajas 4, subes 5, bajas 6. Y así uno se va, en el fondo, peloteando hasta... Pero mientras uno, como dices tú, mientras uno tenga el objetivo claro, la finalidad y ese esfuerzo interno, ¿no es cierto?, esa motivación se mantiene. Y estoy seguro que algún día lo vas a lograr. Estoy seguro, y para todos los que están escuchando, que probablemente están partiendo sus carreras o están partiendo su proceso de instrucción, o a lo mejor ya llevan 5, 6, 7 años en esto mismo y se sienten desmotivados, estas son historias justamente que reflejan eso, ¿no? Aquí no todo es arcoíris y una hermosa mañana, ¿no es cierto?, sin vaguada costera donde puedes salir a volar de maravilla. Lamentablemente no es así. La vida pega fuerte, y en ese sentido, bueno, agradecerte por querer compartir tu historia. Estoy seguro que hay mucha gente que se ha reflejado en la historia que tú tienes. A lo mejor hasta llevan más años batallándolo. A lo mejor hasta llevan más años batallándolo, a lo mejor llevan menos. Y para los que llevan menos, es una forma de no desmotivarse. Y darse cuenta de, chuta, también hay gente que está como uno. Que no todos se pueden pagar el curso a la primera, no todos llegan y ponen, hoy día es un curso caro, es algo caro. Y algo que yo comentaba, y puntualmente ahora con el tema de piloto comercial, yo les decía, sí, pero hay una cosa que tienen que tener en cuenta, que aquí en Chile con 200 horas tú tienes una licencia de piloto comercial y puedes ser contratado por una línea aérea.
Eso es algo...
Y eso es algo que hay que apreciar mucho.
Exactamente.
Es algo que hay que apreciar mucho. Hay chicos que entran con 23 años en una línea aérea, con 201 horas de vuelo, con su habilitación...
Algo impensado en Estados Unidos.
Algo impensado en algunos países del mundo, donde te llegan a pedir 1.500 horas para recién ver tu currículum. Entonces, claro, cuando aquí se cuestiona el tema, el precio, el costo, bueno, es un camino. Es un camino que hay que pelearla, que hay que sacarse la cresta. Ahí está la motivación y la inspiración que tiene cada uno por seguir adelante. Y creo que con tu historia, definitivamente, ha sido reflejo de muchas historias paralelas que probablemente estén dando vuelta por ahí, de gente que quiere llegar al mismo objetivo. Y no solamente en la aviación, ¿eh? Estamos hablando en genérico. Pueden tener ese sueño y que le ha costado tantos pisos, de seguir subiendo pisos, de repente se caen 3, de repente suben 5, bajan 6, etc. Me gustaría que hicieras una reflexión, después de todo lo que hemos escuchado, una reflexión tuya, personal, y por supuesto este mensaje a la gente que nos está escuchando.
Bueno, yo creo que todos tenemos historias distintas que contar, o sea, a todos hemos pasado por situaciones distintas, a algunos le ha tocado más duro, a otros le ha tocado no tan duro, pero lo cierto es que la vida te pone a prueba, y a veces de forma muy, muy dura, y hay que saber sobrellevar la tormenta, ¿ya? No hay una receta para esto. Lo único que yo puedo decir, y esto quizás les pueda servir como reflexión, es que cuando uno tiene un objetivo claro, por muy imposible que sea, son todos alcanzables, ¿ya? A seguir batallando, ¿ya? Porque la vida es tan corta y a veces lo importante lo tenemos acá al lado, ¿ya? Nuestra familia, nuestro papá, nuestro hijo, etcétera, o lo que uno quiera valorar, que hay que atreverse. Yo tuve la fortuna de hacerlo con sus costos, con su riesgo, que estuve dispuesto a asumir y que quizás después me pasó la cuenta, pero finalmente, si yo lo miro en retrospectiva, yo no lo logré. Soy piloto. Cuando alguien me pregunta, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Yo no digo, soy ingeniero comercial, soy piloto. Yo primero soy piloto que ingeniero. Porque eso me enorgullece. Porque me costó. Porque lo valoro mucho. Entonces, dale para adelante. Esto sobre todo a los que quieren ser pilotos, les puedo decir que ya no podemos caer más bajo de lo que caemos, O sea, lo de la pandemia fue una prácticamente tuvo liquidada la aviación comercial. Pero ese fue el fondo. Entonces ahora lo único que queda es despegar. O sea, ya no se puede caer más bajo. Entonces, si alguien se quiere atrever hoy día a ser piloto, yo diría que este es el momento. Si es que, obviamente, si es que tuviera la posibilidad. Y si no tiene la posibilidad, hay que crearse las posibilidades. ¿Ya? Yo no vengo de una familia como tuve la suerte, sí, la fortuna de que mi papá me pudo pagar la escuela, la universidad, etc. Pero hay otra forma. Pero yo digo que no hay nada imposible. Bueno, a todo esto, como te decía, una vez yo salí de la U, y ahí yo le dije a papá, hasta acá llegamos, muchas gracias, agradezco tu apoyo, aunque seguramente te ha enojado en algún momento, pero ya aquí ya vuelo con alas propias. Si ese es el objetivo, o sea, ese es lo que yo quería hacer, depender de mí mismo. Entonces, y ahí lo empecé a lograr, por mis medios, ¿ya? Y entonces ese es mi mensaje, no hay cosa imposible, ¿ya? Uno puede lograr las cosas. Con mucho esfuerzo todo se puede lograr.
Y pasar tu examen de la vista sin ningún problema.
Claro, y ahora vuelvo a leer. Imagínate.
Que eso es importante también, porque mucha gente me pregunta el tema del oftalmólogo, oye, ¿qué pasa con el tema de la vista?
Sí, pues, sí. Puedo hablar con lentes, te pregunta.
La Fuerza Aérea tiene un estándar, en otras partes hay otros, son operables, puedes usar lentes, o sea, tenés que andar con dos de lentes arriba del avión. ¿cierto?
Sí. De hecho, tenía acá una... Estos vienen con magnetos, tienen un nombre clip. ¿Ya? Viene con una... La parte del lente sur, si una vez se me quedó en el boom, no.
Chuta. Es el dato rosa, que hay que andar con dos pares de lentes de arriba del avión.
Son súper fáciles. Pero... sí, o sea, la vista, sí, respondiendo a algunas preguntas, sí, muy típico. A mí me preguntan de repente al postulante, oye, uso lente, ¿no voy a poder ser piloto? No, pero nada que ver, o sea, todo lo contrario. Ya, eso es un mito que hay, porque viene como de la fuerza aérea. Pero para la actividad de aviación civil, comercial, no hay ningún impedimento.
Exacto.
Si esa es la patología, obviamente.
Sí, por supuesto, o sea. Hay un estándar también, sí, claro. lo que tiene que quedar claro. Nada, agradecerte por tu tiempo, agradecerte por tu sinceridad, por querer transparentar tu historia. No es fácil llegar y querer contar una historia y son momentos difíciles, propios de uno, de la familia. Se nota que estuviste complicado y qué rico saber que hoy día ya vais caminando al cabezal nuevamente, pero ya la calle de acceso está plana, ¿me entendés? Ya se ve clarita, están las lucecitas, vais siguiendo la línea amarilla, ¿no es cierto? Vamos ya no se ve tanto bache en el camino. Y yo creo que las condiciones están ahí, están bastante caboc para seguir adelante y sacar en algún minuto tu... Llegar a la línea aérea, pero como dijiste tú ya cumpliste un gran sueño, que es ser piloto comercial. Eso está check. Y lo bueno es que tu familia te apoya, tu familia te quiere, y eso es invaluable, de verdad. Yo digo lo mismo porque me pasa a mí todos los días, que si no tuviera la familia que tengo, a lo mejor el what if, ahí el análisis del what if podría ser muy, muy distinto a los caminos que uno podía seguir. Así que, nada, Paul, yo te agradezco mucho tu presencia, tu tiempo, haber contado tu historia. Así que muchas gracias por haber venido.
No, muchas gracias, o sea, encantado. Y bueno, si me quieres invitar alguna vez de nuevo, aquí estoy. Ya no podría contar lo mismo, tendría que contar otra historia.
Tendría que contar otra historia, sí.
Sí, ojalá no lo haya entretenido.
Así que...
Pero, como te decía, espero que esto le sirva de mi aporte, bueno, mi experiencia, que algo pueda ayudar a alguien, ojalá.
Sí, mira, yo te lo dije antes y trato de mencionarlo siempre, el espíritu de Café en Vuelo no es tener a alguien, aquí, esa fracción de experiencia puede ser tremendamente valorada por alguien que no tiene ni un tercio ni un quinto de esa experiencia, o que a lo mejor ha vivido algo similar. Aquí no necesitamos alguien con 25.000 horas de vuelo, las vamos a tener, y los hemos tenido, de hecho. Hemos tenido invitados con muchas horas de vuelo, hemos tenido invitados con mucha experiencia. Pero estas pequeñas historias, que fueron tan fuertes para ti en un segmento de tiempo, pueden ser tremendamente trascendentales para otras. Y ese es el espíritu de Café en Vuelo. Aquí tú sabes que no solamente hemos tenido pilotos, hemos tenido psicólogas psicólogas que tratan con el cáncer de los niños, hemos tenido, kinesióloga, ¿no es cierto? Tuvo a mi señora que habló sobre un tema que también es importante, el cuidado personal de las personas. Hemos tenido abogados que han tratado casos.
He escuchado mucho de tu episodio, ¿eh? Soy un fan de Café en Vuelo, de
Entonces ya lo sabes, ¿me entendés? O sea, es un poquito... Tener esa capacidad de sentarme a escuchar una historia que a lo mejor no tiene nada que ver conmigo, pero voy a sacar esa fracción, ese pedacito, lo voy a sacar y me lo voy a dejar en la mochila de mi vida, en la mochila de mi experiencia. Ese es el espíritu que afirma. Entonces, cuando a mí me preguntan por ejemplo, hace unos días que estuvimos con los chicos de MFAST, son cabros de 27, 29 años, ¿sí? Pero se la han visto verde, les ha costado. Y eso sí le puede servir a alguien que está recién partiendo, que está emprendiendo, que quiere sacarse la cresta.
¿Sabes qué? Lo que yo te comentaba hace un rato. Uno lo puede, depende del punto de vista de donde lo veas. O sea, uno lo puede mirar como un fracaso. Pero ¿sabes qué? Yo no lo miro como un fracaso. Todo lo que me ha sucedido me forjó y me hizo llegar hasta donde estoy ahora. Y el plantearme el qué hubiese sido no tiene ningún sentido hoy día. Para mí, por lo menos, porque en el fondo, si no, quién sabe, no hubiese conocido a mi señora, si me hubiese ido al lado, hubiese estado hablando. Anda a saber tú qué pasa. Hoy día tengo dos hijos maravillosos, estoy casado, así, con mi señora. la plata. Así que sirva todo esto de que nadie se cuestione por qué no hice algo antes. Por algo pasan las cosas.
Sí, sí.
Por algo estáis donde estáis hoy día. Por algo estoy sentado aquí en Café a un Vuelo. Porque gracias a que soy piloto, pues, que puedo contar mi experiencia y que, entre paréntesis, creo que es la primera vez que cuento estos detalles más, un poquito más íntimos, fuera de quienes mi familia y amigos. Así que te agradezco este espacio de contar mi historia. O sea, me voy un poco más liviano, ¿eh? Así que yo
qué rico, qué bueno.
Yo feliz.
Cumplió el objetivo entonces, pues.
Sí.
Así que nada, pues, nuevamente muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que nos pueden escribir a través del Instagram, de nuestras redes sociales, me pueden escribir a mí personalmente. Si quieren contactar a Paul también, me pueden pedir los datos, si es que quieren hablar con él, si es que quieren preguntarle algo acerca de su día, de su experiencia, de su historia, poder compartir un poco más, a lo mejor algún detalle. Así que, amigos y amigas, nos escuchamos en un próximo episodio de Café en Vuelo. Que tengan una excelente semana. Chau, chau.